gloria de esta histórica compañía de fosforera colombiana, El Rey, pues parece ser, están quedando atrás luego de conocerse que acaba de informarle a sus acreedores, empleados y pensionados, que podría iniciar una liquidación privada.
Mire, Hassan, pienso todavía en la infancia, cuando era prohibido tocar los fósforos, pero ahí estaban en casa.
La cajita.
Esa cajita
fósforos
fantástica que me voy a apresurar por conseguir ahora para conservar, y también, ¿por qué no?, en esos primeros cigarrillos que al escondido fumábamos, ahí nos acompañaba, hasta en esas diabluras, fósforos del Rey.
Bueno, usted tuvo en la mano una cajita de fósforos del Rey.
Oye, todavía los compro.
¿Todavía?
Los compro porque yo tengo una estufa de gas que no prende automáticamente, aunque debería, y entonces yo vivo comprando cajitas de fósforos.
Yamit, usted no fuma, pero sí ha tenido una cajita de fósforos del Rey en la mano.
Claro, usted que se vive burlando de mi chimenea, pues ahí, ¿para qué? ¿Cómo se prende entonces si no es con fósforos del Rey?
Pues uno se queda aterrado porque esto es una compañía, esta es fabricación no solo de fósforos y palillos también. Abarcó casi el 85% en algún momento del mercado colombiano. Esta compañía fosforera con sede en Mosquera, en Cundinamarca, se convirtió en una de las más sólidas en el país luego de ser adquirida en 1991 por el grupo Fierro de España.
¿Y qué será lo que le pasa entonces al Rey, que está a punto de perder su trono?
Ese es uno de los temas que nos invita a esta discusión. Es qué está pasando en el sector, pero no solamente de esta empresa, sino de otras empresas en el país. Hemos comentado que en algún momento, y esto también con cifras que ha dado el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, hay empresas que han salido del país, que se han ido, otras se han ido apagando, pero esto hay que hablarlo con la voz de los expertos y saber si realmente es en una magnitud o sencillamente son unos casos específicos.
Buena metáfora. Fósforos del Rey se está apagando.
Se está apagando. Saludamos al consultor económico, columnista del diario El Espectador, en temas también de economía, José Roberto Acosta. Qué gusto que esté con nosotros.
El gusto es mío, Hassan, a todo su equipo de trabajo, a Yamida, a Denise, bueno, a todos, a Charlie también.
¿Usted no se imagina lo que es estar... Bueno, usted ha venido al Carnaval de Barranquilla.
No aguanto tanto voltaje, de verdad.
Tiene que armar plan, esto es la gran fiesta. José Roberto, nos preguntábamos nosotros si esto que está pasando con la compañía fosforera colombiana, El Rey, está pasando con otras empresas, y me refiero a empresas colombianas que han tenido no solo gran participación en el mercado, sino que son emblemáticas para los colombianos, que en los últimos años se han ido apagando, algunas se han tenido que ir. ¿Es esto algo pasajero? ¿Estos son casos puntuales o lo podemos ver en una seguidilla ya de varias compañías?
Pues mira, Hassan, veamos los números. El Producto Interno Bruto Industrial en los años 90 representaba casi el 20% del total de riqueza generada por la nación. Hoy día ese Producto Interno ya no es el 20%, sino por el orden del 12 o 13%. Entonces se ha reducido y buena medida, dice el gobierno, se debe a que se ha tercerizado mucho de lo que era el sector industrial. Es decir, el celador que pagaba fósforos El Rey ya no es de la nómina de fósforos El Rey, sino de una empresa de servicios de seguridad aparte. Entonces, dentro de las mediciones del Producto Interno Bruto, va quedando una nuez industrial cada vez más reducida, y esa ha sido la justificación técnica del gobierno. Pero lo cierto, y lo que uno siente en las juntas directivas, por ejemplo, las que yo participo, es que cada vez el mercado interno es insuficiente y los mercados externos son cada vez también más cerrados. Es decir, que la posibilidad de vender, la posibilidad de sacar los productos de la industria nacional es mucho más complicada que lo que era hace 20 años. Situación que además se observa con un crecimiento industrial del año pasado de apenas el 0,5%, quitando el Viagra de Reficar. De tal suerte que en el tema de lo que llaman la economía real, esta sí se ha venido reduciendo. El desplazamiento también de mano de obra por cuenta de la tecnificación es un hecho, y no hay una política que merme o suavice esta desindustrialización, que también se conoce como enfermedad holandesa, que se produjo también por la revaluación y ese boom petrolero que opacó los otros sectores de la industria, y que hoy día que desaparece la bonanza petrolera, pues nos deja absolutamente en pelotos en las demás industrias, Hassan.
Doctora Costa, y es que algo que está sucediendo es que no solamente esta situación se está viviendo en Bogotá, donde más de o cerca de 18.000 empresas han tenido que cerrar, sino que también si miramos eso en un orden por departamentos, Antioquia está liderando ese cierre de empresas con cerca de 14.000 casos y seguido del Valle del Cauca con 9.000, Santander también está pasando por esta situación que es bastante preocupante con más de 5.000 empresas cerradas, Tolima se encuentra en el cuarto lugar con 4.000 casos de empresas que han sido cerradas, esto según un informe de Confecámaras. Pero realmente, ¿qué está haciendo el gobierno nacional? O sea, usted habla de la situación que se vive, de que hay, digamos, un vacío ahí entre el gobierno nacional y los empresarios, pero entonces, ¿cómo están tratando de manejar esto en el sector económico?
Sí, bueno, aunque es cierto y verídico que hay muchas empresas que se cierran año tras año en las diferentes regiones, también es importante anotar que hay muchas que nacen y que se crean. Entonces, digamos, así como en el tema demográfico, muchos se mueren y otros van naciendo y se espera que haya un crecimiento neto. Sin embargo, en el sector industrial ahí es un decrecimiento neto. Mueren unas, pero las que nacen no alcanzan a suplir en tamaño y en ventas las que han venido desapareciendo. ¿Qué política tiene el gobierno? Pues salió el PIPE 1, que fue un fracaso, salió el PIPE 2, que fue el segundo fracaso, y ahora salen con Colombia repunta, que realmente no es más que un eslogan publicitario como lo fue PIPE 1 y PIPE 2. Aquí el Ministerio de Hacienda lo manejan, son publicistas y no economistas, y al empresario le toca en las juntas directivas defenderse a palo seco en una situación de crédito supremamente caro. Esperemos que hoy el Banco de la República baje tasas, como ha sido el clamor de la ANDI, porque el apretón crediticio que ha sufrido el país en los dos últimos años se está reflejando en crecimiento de casi cero en el sector industrial. Y en materia de exportaciones, la ministra de la Ochúa, o la señora Lacutir, sale con pronunciamientos absolutamente catastróficos de que el país no tiene política de exportación, de que no hubo avances tecnológicos, como si fuera una recién llegada al tema de comercio exterior, y desconociendo que lleva 10 años al frente, primero de ProColombia, ahora del Ministerio de Comercio Exterior, y observamos un retroceso de las exportaciones no tradicionales, de esas exportaciones que generan industria, que generan valor agregado, que generan empleo. Aquí la política ha sido meramente reactiva.
Sí, don José Roberto Acosta, yo quiero preguntarle, porque usted plantea un panorama muy catastrófico, que es claramente muy distinto a lo que el gobierno dice que está pasando. El gobierno dice, por ejemplo, que ha aumentado la inversión extranjera en Colombia, incluso en sectores no tradicionalmente de minería y petróleo. El gobierno dice que habrán aumentado en 48% las exportaciones desde las zonas francas, con lo cual concluye que el mecanismo funciona. El gobierno dice que el empleo ha mejorado, el empleo formal, las afiliaciones a pensiones, salud, cesantías, en fin. Entonces, con esas cifras, el gobierno podría desmentirlo a usted. ¿Dónde está la verdad? ¿En la catástrofe que usted plantea o en las cifras optimistas del gobierno?
Bueno, pues ya desglosemos las tres cifras que dice, que usted cita del gobierno. Hablemos del tema de inversión extranjera. Sí, la inversión extranjera repuntó en algo respecto al año 2015, pero fue inversión de portafolio. Es lo que se conoce como capitales golondrina o capitales langosta, que así como entran por una pantalla electrónica en la bolsa de valores, sale por una pantalla electrónica de la bolsa de valores el día que quiera, sin dejar un solo ladrillo, un solo puesto de trabajo, una sola empresa. Esa inversión, lo ha reconocido el mismo Fondo Monetario Internacional, genera volatilidades y debilidades en la economía. Entonces no es esa inversión con vocación de permanencia a largo plazo la que está creciendo, sino la mera inversión especulativa. Respecto al incremento de las exportaciones, muy hábilmente el presidente Santos dijo que en el mes de diciembre, respecto a diciembre del año anterior, las exportaciones crecieron 53%. Totalmente válido, cierto y comprobado estadísticamente. Lo que esconde con esa comparación el señor presidente es que de año en año, es decir, de enero del 2016 frente a enero a diciembre del 2016 frente al mismo periodo del 2015, las exportaciones retrocedieron y las no tradicionales, es decir, quitando petróleo y carbón, fueron las más castigadas. Y en materia de empleo, pues sí, ha mejorado el empleo formal. Eso se debió a la reforma tributaria que desmontó la carga parafiscal del bienestar familiar y del SENA, abaratando el salario y siendo más proclive el empresario a contratar de manera formal a sus trabajadores, y que de alguna u otra forma termina desfinanciando y quitando la autonomía presupuestal al SENA y al bienestar familiar en situaciones como la de La Guajira, en donde vemos cómo ni siquiera los recursos alcanzan. Entonces, cuando uno desglosa o pone sobre el tapete la presentación maniquea, manipulada del gobierno de esas cifras, se da cuenta que la situación no es optimista como la de ellos la presentan, sino tiende más a esa visión, como usted la califica de mí, que yo la determino, catastrófica. Y lo siente uno con los resultados empresariales y el tema de ventas que cada vez van hacia abajo. Otra cifra, Yamir, la cartera morosa del sector financiero, que hoy asciende a cerca de 412 billones de pesos, ya superó 20 billones en mora. Es decir, hoy los colombianos tienen 20 billones que le deben al sector financiero que no lo están pagando, que no lo van a pagar. Eso equivale al 5% de la cartera morosa, y cuando sí, se pasa el umbral del 5% es supremamente grave. Entonces, se suman temas, se van alineando las condiciones para que la situación catastrófica que estamos anticipando empiece desafortunadamente a ser una triste realidad.
8:07 de la mañana. Pues José Roberto Acosta, como siempre, un placer poder dialogar con usted. Gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
Con gusto, Hassan, a todos.
Y es que, Asuri, hay que prestarle mucha atención a lo que está pasando en el sector empresarial en el país. Pero es que esto tiene varias caras. Así como hablamos de esta fosforera, Fósforos el Rey, que es emblemática, así como Angélica Barrera nos daba datos de esas empresas que están cerrando en distintos departamentos del país, algunas porque les es difícil competir, otras por el tema de las condiciones en impuestos y demás que tienen que pagar, pues hay otros casos. Hay casos de empresarios colombianos que llevan el nombre de Colombia al exterior y por lo más alto. Si yo le digo a usted, Ricardo, le digo Tecnoglass, ¿usted en qué piensa?
Pienso en una gran empresa, pienso en una empresa con una gran proyección de Colombia hacia el exterior. Pienso que es una empresa líder y que definitivamente representa lo que es un gran esfuerzo empresarial y un ejemplo empresarial a seguir en Colombia.
Que le voy a botar un dato. Por ahí me contaron que en una conversación incluso que tuvo el presidente Donald Trump con el presidente